Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Bertrand Russell, hoy es su aniversario, que lo que los hombres realmente quieren no es el conocimiento, sino la certidumbre. Buenos días. Ya están diciendo ahora mismo las pantallas de CMC Markets que la sesión en las bolsas de Europa, que empieza en una hora, va a ser alcista. De hecho, está bajando también fuerte la volatilidad, caída del 2% del VIX, del índice del miedo. Se recupera un poco la confianza en medio de la restauración de las correcciones previas. Ahora mismo empieza a moverse el futuro del IBEX 35 y lo hace con subidas de 5 décimas en los 9.196 puntos. El futuro del mercado europeo viene subiendo un poquito más, 7 décimas, y el americano un poquito menos, el S&P, son 3 décimas lo que sube a 4.171 puntos, con un mercado en Asia que durante toda la noche ha estado en positivo. Particularmente la bolsa de Tokio recuperando un 2,2% de su valor perdido, y eso que el dato ha impactado mucho. Su economía se contrajo en el primer trimestre del año más de lo esperado. Le está costando recuperarse, un 5,1% de caída anualizada. Cayó el consumo, cayó la inversión.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pero despertamos en este martes 18 de mayo con una noche muy movida. Lo ha seguido siendo en el lado israelí-palestino. La llamada del presidente Biden a Netanyahu, pidiéndole o mostrándose partidario de un alto el fuego, no ha tenido mucho efecto. Dice Netanyahu que quiere primero acabar con las redes de agresión a Israel de los militantes de Hamas. Pero hay otra tensión en la frontera sur de Europa, aunque parezca ser de momento solo problema de España. Y es lo que ha ocurrido en las últimas horas con la frontera entre Ceuta y Marruecos, que han atravesado a nado entre 5 y 10 mil inmigrantes. Una auténtica invasión para la ciudad autónoma española. Su presidente, Juan Jesús Vivas, pide acción al gobierno de España.
Ceuta es España y tiene que salir de esto ejercitando quien tiene las competencias, las capacidades, sus obligaciones. Y me estoy refiriendo al gobierno de la nación.
Y del lado de la escalada de violencia entre Israel y Palestina, enseguida vamos a analizar también en clave económica qué es lo que está ocurriendo, porque Israel parece haber hecho ya la cuenta, quiere destruir la capacidad ofensiva de Hamas aprovechando las circunstancias, aunque le está costando caro cada contramedida para parar un cohete de Hamas, $50,000, que es lo que cuesta. Enseguida analizamos esta escena con el analista del grupo de estudios del GEST estratégicos, Óscar Elía. Fue asesor de estrategia militar, actualmente dirige el grado de filosofía política y económica en la Universidad Francisco de Vitoria. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, hablaremos del resto de las cosas con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, con Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, y con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología e innovación. Sin perder de vista que hoy está subiendo el eurodólar, según vemos en las pantallas de XTV, ahora mismo cotizando un euro por 1,2170 dólares. El petróleo también vuelve a subir, $66.50 el West Texas americano, y la onza de oro se anima también al calor de todo esto. En las pantallas de Degusa, a $1,871 dólares. En España, Miguel San Martín, buenos días de nuevo. Preocupación por lo que el gobierno envía a los agentes sociales como variaciones en la extensión de los ERTEs.
Efectivamente, es un documento que ha presentado y que no ha gustado ni a patronal ni a sindicatos. Se oponen a las condiciones que plantea el gobierno de cara a esta nueva prórroga de los ERTEs. Recordamos que iría del 1 de junio al 30 de septiembre. Pues bien, el gobierno lo que quiere es reducir entre un 30 y un 40% las actuales exoneraciones a la cotización de los trabajadores durante los tres primeros meses, y un recorte que sería del 50% en el cuarto, es decir, en septiembre. Recordamos que hay más de 600.000 trabajadores en ERTE en la actualidad, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dice que no vale ahora un cambio en las reglas del juego.
Pero claro, el gobierno nos ha dicho que es una prórroga, pero el ministerio nos está presentando algo que no es una prórroga, es que en vez de jugar a fútbol juguemos a rugby, y nosotros queremos seguir jugando a fútbol.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, también dice que no hay que premiar la reincorporación de los trabajadores en ERTE, porque la empresa, si los necesita, los va a contratar.
Mucha preocupación en particular con esto de los empresarios de los hoteles,
sobre todo por las modificaciones para las empresas que no puedan reincorporar a su plantilla. Eso dice la Confederación CEAT. Dice que además contempla la nueva norma el llamamiento obligatorio moratorio de los fijos discontinuos, que los hoteles, dice, están cerrados y no pueden tener una previsión clara a corto plazo de la recuperación de la actividad ni de la apertura total o parcial de los establecimientos.
Y hoy cosas nuevas. En el Consejo de Ministros tendremos nuevos impuestos. Se va a aprobar la ley de residuos y suelos contaminados.
En resumen, la introducción de instrumentos fiscales como un impuesto a la incineración, al depósito de residuos en vertedero o una tasa a los envases de plástico no reutilizables. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, destaca la importancia que tiene el reciclaje.
No es razonable que más del 50% de nuestros residuos sigan yendo hoy a vertedero. El vertedero no puede ser la opción más atractiva, más sencilla, menos costosa.
El objetivo es reducir en 2030 un 15% los residuos que se generaban en 2010 y dejar la mitad en los alimentarios en los hogares. También van a incrementar las tasas de los residuos municipales a razón de 5 puntos cada 5 años.
Y una alerta general de la Organización Mundial de la Salud. Estamos lejos del final de la pandemia. A pesar de que están bajando los casos de contagio, critica que haya un apartheid en las vacunas.
Los casos semanales de COVID en el mundo bajan en los últimos 7 días con respecto a la semana anterior, una tendencia que se inició ya a principios de mayo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoce que hay una gran desconexión entre países con altas tasas de vacunación, en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado, y otros que hay enormes olas de infección. Por eso dice que hay que superar obstáculos como las nuevas variantes, la falta de suministro de oxígeno en algunos países o la rápida relajación de las medidas de prevención.
Entre los pocos países que están exportando vacunas, Estados Unidos, que dice que va a donar otros 20 millones más de vacunas. En la agenda, ¿qué más cosas nos esperan? Sara Bot, hola, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con la gran agenda sarabotiense de Today Martes, en la que tenemos cientos de datos en mi agendita, y empiezo con el Banco de España, que publica el dato avanzado de deuda de las administraciones públicas hasta marzo. En la zona euro esperamos el PIB del primer trimestre y la evolución del empleo, y conoceremos la balanza comercial de la eurozona en marzo. Alemania subasta deuda a 2 años y Reino Unido a 20 años. En Estados Unidos se divulgan los permisos de construcción y el inicio de viviendas de abril. Escucharemos al comisario de Economía Paolo Gentiloni y al vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis presentar la fiscalidad en empresas. Conoceremos cómo serán los coches de Stellantis para Foxconn. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto del GES para que nos aclare algo del conflicto entre Israel y Palestina.
Sí.
Bueno, pues mi autoestima y yo nos vamos a ver museos, bueno. Algo que aconsejo a vosotros los débiles humanos.
Uy.
Al final dejaré que me expongan en el Reina Sofía al lado del Guernica para deslumbrar un poquito más.
¿Ah, sí?
Jeje. Chao.
Me gustaría ver la reacción de los visitantes. Chao, querida Sara, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora tenemos que hablar de tráfico complicado por varios accidentes en Toledo, en Calzada de Oropesa, A5 hacia Badajoz, en Lleida, en la A2, en Vilasana, hacia Barcelona. En Albacete, en La Roda, una colisión en la CM316 crea retenciones en ambos sentidos, y además estamos en hora punta, así que en prácticamente todas las entradas a Madrid hay tramos complicados en ambos sentidos, A2 en Torrejón y A3 en Rivas. En Barcelona también las entradas A2 Cornellà, C58 en San Quirze del Vallès y la B20 en Santa Coloma. En Toledo, la A42 en Illescas hacia Madrid, y en Sevilla también la entrada por la A49 desde Cabas.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leiton.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a profundizar algo más sobre lo que está ocurriendo entre israelíes y palestinos. ¿Por qué ha estallado de repente de nuevo esta violencia? ¿Está desde luego teniendo éxito la provocación de los extremistas de ambos lados, judíos ultraortodoxos en sus manifestaciones provocativas, islamistas provocando también a los judíos en un espacio común como es la ciudad sagrada para ambos de Jerusalén? En términos económicos, ¿qué lectura podemos hacer de esto? En términos estratégicos, saludamos a nuestro invitado capital, a quien vamos a pedir ayuda en este análisis. Es analista del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos. Ha sido asesor de defensa y, por lo tanto, buen conocedor de la estrategia militar y actualmente dirige el grado de Filosofía Política y Económica en la Universidad Francisco de Vitoria. Don Óscar Elía, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues seguramente hay muchas personas que de repente se preguntan ¿y por qué ha estallado esto de nuevo después de 7 años de silencio en el que no se disparaban por el aire y menos en Jerusalén los israelíes y los palestinos?
Sí, pues yo creo que es la confluencia de distintos factores, ¿no? Así, por citarlos de manera un poquito telegráfica, hay una cuestión que es la propia inestabilidad política parlamentaria que vivimos en Israel, que yo creo que nuestros oyentes no recuerdan las noticias, elecciones, más elecciones, y que se consigan formar mayorías claras, lo cual pues lleva a que Israel tenga gobiernos con cierta debilidad parlamentaria. Hay otra cuestión que tiene que ver en el ámbito más amplio con la propia rivalidad que tienen ahora mismo tanto jamás por un lado como la ANP dentro del liderazgo de lo que sería el mundo palestino, y yo creo que habría incluso una tercera lectura más amplia, más que afecta a más países, que tiene que ver con la recomposición de Oriente Medio y el papel que los iraníes, que Irán, que se ha convertido en el poco a poco en uno de los grandes apoyos de Hamas en el exterior, está jugando. Yo creo que combinando esos tres factores nos puede salir una explicación más o menos clara dentro de lo claro que pueden estar las cosas en la región de lo que está pasando.
Examinemos lo ocurrido en las últimas fechas, porque estamos en la segunda semana de intercambio de disparos. Cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, principalmente a ciudades israelíes, varias ciudades israelíes. Respuestas, la activación de la famosa cúpula de hierro de los israelíes con contramedidas que van parando la mayor parte de los cohetes palestinos en el aire. una llamada telefónica anoche del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro en funciones israelí, Netanyahu, diciéndole que era partidario del alto el fuego. Y la respuesta israelí de que quizás es demasiado pronto para el alto el fuego, que ya que estaban, lo que ahora quiere Israel, se supone, es destruir la capacidad ofensiva que debe haber fabricado o restaurado Hamás en los últimos años. Por ahí pueden ir las cosas, ¿no, don Oscar?
Sí, sin duda. Es decir, aquí digamos que la sorpresa estratégica, o por lo menos lo que no muchos esperaban, es la capacidad que ha tenido durante los últimos años, por lo menos desde el año 2019, que fueron los últimos lanzamientos de misiles y de cohetes desde Hamas, la enorme capacidad que ha tenido de Hamas, primero, para acumular y almacenar cohetes, en segundo lugar también para mejorar todo lo que tiene que ver con la capacidad de guiado y la capacidad de alcance. Es decir, si hasta ahora ya hemos visto cohetes con un alcance, digamos, menor y con una capacidad de alcanzar los objetivos limitada, pues vemos que Hamás durante los últimos años ha implementado enormemente esta capacidad de alcance y de guiado. Y luego, en tercer lugar, es un poquito lo que usted comentaba, ¿no? La capacidad de lanzar cantidades ingentes de cohetes al mismo tiempo con el objetivo de saturar el famoso sistema anticohetes israelí, ¿no? Yo creo que Israel está sacando y ha sacado la enseñanza de que lo que ha ido haciendo hasta ahora, que es en cada uno de los conflictos que hemos visto en las últimas décadas, degradar un poquito las capacidades militares de Hamás, destruyendo infraestructuras, acabando con lanzaderas de cohetes, etcétera, para ganar tiempo y hacer que la siguiente ofensiva de Hamás sea más llevadera, por así decirlo, al final ha supuesto cierto fracaso. Es decir, Hamás, con toda la ayuda tecnológica y financiera de Irán, está consiguiendo unas capacidades tecnológicas y militares grandes, que hace que sea capaz también de sostener el pulso durante mucho tiempo. Llevamos ya muchos días con muchos cohetes, hablamos de miles de cohetes, sin que sea posible detenerlo como lo era antes, ¿no? Esto lo que nos puede indicar es que Israel efectivamente esta vez llevará a cabo una campaña más profunda para, yo no sé si eliminar, porque no sabemos ahora mismo si es posible, pero sí rebajar muy mucho la capacidad de Hamás, no solamente militar, sino política, diplomática, etcétera.
Llama la atención porque, claro, la guerra es muy cara. Los israelíes pueden costearse esa defensa. Aún así hay que tener en cuenta lo que veíamos, ¿no? Que el coste de una contramedida son $50,000 cada vez que se lanza uno de estos cohetes que detiene los de Hamás. Pero, ¿y Hamás, cómo tiene tanta financiación, tantos recursos, una franja que es realmente pobre?
Sí, pues esa es la gran pregunta que a la que debemos tratar de responder, que es la que está un poquito detrás de toda esta cuestión, ¿no? Sin duda, la cuestión de Hamás es el apoyo que tradicionalmente ha tenido, generalmente el apoyo exterior ha sido tradicionalmente Qatar, pero es verdad que lo que detectamos o se detecta en los últimos años es que, al contrario de lo que ocurría antes, que digamos que Irán utilizaba como proxy en la región a Hezbollah, y mientras que Hamás quedaba fuera de su alcance, lo que estamos viendo es que ahora mismo el gran instrumento de Irán entre los palestinos es sin ningún lugar a dudas Hamás. Y efectivamente la inversión, que incluso hace no demasiado, creo recordar el año pasado, o año y medio, Irán lo admitía públicamente. Es decir, creo que era Jamenei que decía: bueno, tenemos los palestinos que están dispuestos a hacer grandes sacrificios, lo que pasa es que no tienen ni dinero ni armas, vamos a proporcionárselas. Entonces, esa yo creo que es la clave general. Hay una cuestión importante, que es la de, efectivamente, las contramedidas para acabar con estos cohetes son muy caras. Jamás ha encontrado el método de lanzar no solamente masivamente una enorme cantidad de cohetes, sino incluso cohetes que son cohetes señuelo, cohetes más, digamos, baratos, que hacen que las carísimas defensas israelíes pues pierdan en recursos en destruirlos, mientras al mismo tiempo se lanzan otros de mayor rango. Es decir, hay toda una estrategia de utilización de cohetes, que son de distintos tipos, detrás de Hamas que hacen que realmente estemos hablando de una estrategia muy premeditada y muy sostenida en el tiempo. Es decir, nadie puede lanzar en el orden de 2.000 cohetes en unos pocos días sin tenerlo perfectamente planificado y preparado.
¿A qué escenarios podríamos enfrentarnos, señor Elías? Porque ahí está la pregunta, ¿no? La internacionalización del conflicto es evidente, aunque no sea visible. ¿Pero qué puede pasar de aquí en adelante?
Bueno, pues es una buena pregunta. Habrá que ver exactamente hasta qué punto. Desde aquí, jamás está pidiendo ya un alto el fuego, porque consideran que políticamente han alcanzado los objetivos, que son liderar un poquito al pueblo, a la sociedad palestina en relación con Israel, ¿no? No olvidemos que uno de los orígenes de este conflicto es la enorme rivalidad que existe entre la ANP, que gobierna Cisjordania, y Hamas, que gobierna Gaza. Dentro de ese conflicto, Hamas considera que ya ha logrado hacerse con la voz de los palestinos, tanto en el interior como en el exterior, y la cuestión es hasta qué punto Israel está dispuesto, lo que yo creo que a fin de cuentas ha sido un error, que es simplemente degradar las capacidades militares de Hamas y no ir más allá. Yo creo que el problema de fondo es Hamas, es un grupo de corte totalitario, de corte dictatorial, que si no es realmente aislado, si no es realmente apartado, tanto en términos internos como externos, pues volveremos a las andadas dentro de 3, 4, 5 años, tan pronto como puedan recuperar el arsenal, ¿no? Es decir, yo creo que una de las claves ahí es que es la capacidad de aislar y de apartar a Hamas, y dentro de esa cuestión más amplia, que es también el papel de Irán y la necesidad de que diplomáticamente se le ponga freno a lo que es claramente un expansionismo de Teherán por toda la región.
Si me permite, don Óscar Elía, déjeme variar un minuto el análisis y observar otra cosa que está ocurriendo en las últimas horas que empieza a inquietarnos. Ha visto usted las noticias, ¿verdad?, de cómo están entrando inmigrantes por miles ya en Ceuta a nado desde el lado marroquí. Se calcula que entre 5.000 y 10.000 en las últimas horas. Estamos ante una crisis migratoria en el sur de Europa en toda regla, que parece, no sabemos obedecer a qué, si puede ser una de las consecuencias que un ministro marroquí dejaba en el aire no hace mucho, cuando España permitió a un líder del Frente Polisario ser atendido en un hospital de La Rioja, o obedece a una nueva forma de simplemente intentar mejorar su vida en una de las operaciones que ya hemos visto en otras ocasiones en la frontera entre España y Marruecos. ¿Ha seguido las noticias? ¿Qué le parece?
Bueno, parece que con todo no deja de ser la situación algo confusa, entre otras cosas un poco por lo que comentaba usted, y es ese doble juego o ese juego marroquí de ocultar, amagar, amenazar, pero no amenazar. Es decir, yo creo que esa es una de las cuestiones, ¿no? Me parece que uno, los españoles, tenemos que ser conscientes de la situación de Ceuta y Melilla como dos enclaves españoles estratégicamente complicados, es decir, y eso pasa por reconocer la necesidad de que sean ciudades protegidas en términos tanto policiales como militares como diplomáticos lo suficientemente fuertes. España siempre ha tenido cierto complejo ahí a la hora de entender la relación de Ceuta y Melilla respecto a Marruecos, y efectivamente generalmente la cuestión de los saltos de las vallas, o en este caso de las entradas masivas por el mar, etcétera, no se realiza si no es como poco con la connivencia del país del que procede. Pues yo creo que eso también hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo que la situación de ser controlada a día de hoy debe ser controlada por Marruecos, y eso exige una estrategia que no pase solamente por aspectos policiales en la zona, porque al final vemos que nuestras fuerzas de seguridad se ven sobrepasadas, sino por una estrategia más amplia y hasta cierto punto un replanteamiento de nuestra relación respecto a Marruecos, que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora a poner sobre la mesa, pero que en algún momento habrá que hacerlo.
Está claro. Pues don Óscar Elía, director del grado, recordamos, actualmente de Filosofía Política y Económica de la Universidad Francisco de Vitoria y analista del GES, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
A ustedes, muchas gracias y buenos días.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio celebra un webinar sobre biodiversidad agraria el 26 de mayo a las 5 de la tarde. Una jornada sobre la nueva estrategia europea de biodiversidad con una perspectiva económica, social y medioambiental. Con la participación de Javier Alejandre, representante de la Unión de Pequeños Agricultores, Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, y Luis Miranda, representante de Syngenta. Una sesión conducida por Juan Quintana, director de La Trilla. Para inscribirte tan solo tienes que enviar un mail a eventos@capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Syngenta.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, del IE Business School. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal todo? Yo muy bien.
Pues bien.
Todo en orden, sí.
Nos alegra escucharte. Con Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
También buenos días y todo en orden también por este lado.
Bienvenido. Y con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología e innovación. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Contento de estar aquí con vosotros.
¿No te habrán enviado alguna de esas cartas suplantando la identidad de Elon Musk y ofreciéndote criptos que multiplicarán por miles de millones en pocas horas?
No, de esas no. De esas no me han llegado, ¿no?
Bueno, es la primera vez que tenemos un informe de la Autoridad de Comercio, la Autoridad Federal de Comercio de Estados Unidos, diciendo que los imitadores o los suplantadores de Elon Musk han conseguido robar al menos 2 millones de dólares a inversores incautos en criptomonedas. Así que hay gente que pica, ¿eh?
Sí, hemos dejado el príncipe de Nigeria y lo hemos cambiado por por Elon Musk.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de los temas de actualidad, que tenemos algunos muy calientes aquí sobre la mesa. Y la primera va a ir para Manuel Romera y tiene que ver con algo muy polémico y sobre lo que se hace mucho populismo y mucha manipulación, que son los sueldos de los directivos de la banca en particular. Ya saben que el gobierno, que ahora se sienta en el Consejo de CaixaBank como accionista, que es el FROB, bueno, pues tenemos a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, insistiendo pues con sus argumentos de que, hombre, ahora habría que tener cuidado con el sueldo de los banqueros.
Mantener una enorme responsabilidad desde el punto de vista de los salarios y sobre todo vincularlos no solo a los indicadores financieros estricto senso, sino también a otros indicadores de funcionamiento de las distintas entidades, como puede ser la evolución del empleo o la calidad del servicio que se presta a los clientes.
Si estamos en expedientes de regulación de empleo, imagínense cómo van a estar vinculados los salarios de los banqueros, Manolo.
Pues sí, la verdad es que al final yo lo que hay que hacer es entender que en la vida pues hay que tener sentido común, nada más. Al final tampoco creo que cuando los bancos no dan resultados deban de los directivos ganar más de la cuenta. Lo que tampoco entiendo es que se controle lo que es el mercado y el libre mercado, ¿no? Al final esto es como poco menos que criminalizar al directivo por ganar, ¿no? Y claro, un directivo lo que suele hacer es una carrera profesional pues con un grandísimo esfuerzo y con una grandísima capacidad. Otra cosa es que, llegado al punto al que los bancos no estén en una buena situación, pues tengan que controlar de alguna manera, pero los propios consejos de administración y la propia Junta General de Accionistas. Yo era Antonio Garamendi el otro día, lo decía con bastante lógica, ¿no? Y es que había veces que parecía que el gobierno no entendía lo que es la empresa, ¿no? Y lo que es el mundo de la empresa. Al final se piensa que a los directivos se les paga un poco como a los políticos, ¿no? Por aparecer y por estar dentro del Parlamento y no necesariamente por su capacidad de trabajo. Pero a mí me gustaría que coger alguno de estos políticos que están diciendo que son los sueldos excesivos y someterles a los estreses, realidades, estructuras y sobre todo gestión privada, ¿eh? Porque esto no es una gestión pública, para bien o para mal, eso es la gestión privada. Si ellos se quieren dedicar a hacer esa gestión privada, que lo hagan. Yo creo que al mercado hay que dejarle bastante más tranquilo y bastante más en competencia de lo que muchas veces los políticos, quizá por mensajes relativamente populistas, quieren establecer. Yo creo que lo malo no es que haya ricos, lo malo es que no haya ilusión para serlo. Lo malo no es que haya ricos, lo malo es que no haya empleo porque esos ricos lo generen. Al final lo que hay que intentar por todos los medios es comprender que los bancos están en competencia. Evidentemente están en sus mejores momentos, pero es que posiblemente tampoco los directivos o los altos directivos de los bancos están ganando más que nunca. Es decir, lo que hicieron en Bankia, tanto el consejero como el presidente, de limitar sus sueldos, fue algo yo creo que enormemente loable, pero llega un punto en el cual evidentemente ya la mayoría del capital no es público, sino que es privado, y como privado se comporta. No va a ganar lo mismo Goyo Golzarri de presidente de Bankia, siendo el capital público con una entidad intervenida, que en CaixaBank, unida a Bankia, que evidentemente es una entidad privada. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, y en el equilibrio está la virtud, y muchas veces hay de mensajes demasiado populistas.
Rafael Ramiro, ¿cómo lo ves?
Pues la misma línea, ¿no? Ese equilibrio que es difícil de encontrar, porque que depende de la perspectiva que lo miremos cada uno, pues encontraremos ese punto de equilibrio en diferentes sitios. Pero lo que está claro es que no debe ser, digamos, la regulación o el gobierno quien fije los límites, porque no se sabe cuáles son esos límites, y probablemente ahora que está muy en boga todo lo que es el criterio de inversión ESG, ¿no?, los criterios sociales y el tema de gobernanza, pues probablemente sean, como decía Manuel, ¿no?, la propia Junta de Accionistas y el Consejo de Administración el que tiene que tener esa responsabilidad social de dónde está ese equilibrio en cada una de las empresas, no solo en el mundo financiero o bancario, sino en cualquier empresa, dónde está el equilibrio entre lo que tiene que ser remunerado un equipo directivo, que no nos debemos olvidar que no es solo capacidad de trabajo, sino es el tipo de decisiones que se tienen que tomar. Yo, por suerte, he tenido oportunidades en mi vida profesional de tomar decisiones que han tenido impactos en muchas personas a nivel personal, y a nadie le gusta tomar ciertas decisiones, otras sí, porque también no solo son negativas cuando eres directivo, también tomas decisiones positivas, de dar oportunidades a la gente, pero alguien tiene que tomar esas decisiones, y esas decisiones hay que retribuirlas
porque el que las toma al final no sabe cuál es el impacto final. Entonces yo creo que la regulación en los gobiernos se tiene que quedar aparte de este tema, o sea, y es el propio mercado el que tiene que regular con estos criterios ESG, que de alguna manera hay que concretarlos en cuál tiene que ser la distancia entre lo que cobra el equipo directivo o la alta dirección y los empleados. Y sí que creo que ahí probablemente, y yo personalmente ya con cierta perspectiva, sí que creo que en algunas empresas o en algunos sectores probablemente puede haber una distancia excesiva, ¿no? A mí el tema de por dar nombres, y no es mi sector, yo lo que leo de Orcel, ¿no? De pues el que tiene millones y tal y está en líos con el Santander y ahora se va de número uno a otro gran banco ganando un montón que casi no se lo aprueban, probablemente ese tipo de situaciones debe chocar cuando si yo soy un empleado de banca, de repente a mí me dicen que mañana no puedo ir a mi puesto de trabajo y me quedo sin trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el mercado que lo tiene que fijar.
Sí, al final no perdamos de vista las responsabilidades personales, incluso de los altos directivos de estas compañías. Roberto, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo sin estar de acuerdo con la ministra, lo cierto es que el Estado tiene una participación en CaixaBank y no tiene la suficiente participación como para parar esta decisión, pero le queda pues el derecho de pataleta o por lo menos hacer determinadas declaraciones, ¿no? Dicho esto, yo creo que por mucho que defendamos el mercado, teniendo en cuenta además que sigue habiendo una parte importante de este banco que es público, a nadie se nos escapa que esto es muy estético, no es, en esta situación. Y yo creo que esto también es exigible a responsables de grandes empresas, pero sobre todo grandes empresas que tienen porcentaje de dinero público. Y dicho esto, si efectivamente todos creemos en el mercado, hay muchos inversores ahí fuera, yo creo que podrían buscar, que además se lo agradeceríamos todos como contribuyentes, que alguien, algún fondo de inversión o alguna empresa comprara esta parte del FROP y la comprara bien. Y mientras eso no ocurra, pues efectivamente pues el gobierno tiene por lo menos algo que decir, ¿no? Aunque no estemos del todo de acuerdo en lo que dice.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Enseguida vamos a ver otras cuestiones de la actualidad, cómo vamos con la recuperación económica, este papel que ha enviado el gobierno a los agentes sociales para extender los ERTEs, dejando a la mitad las exenciones, ¿es la solución con la que podemos continuar? Enseguida lo comentamos.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros que este martes viene claramente positivo en las bolsas de Europa. Esperamos que abran dentro de 22 minutos con subidas en torno a las 7 décimas, que es lo que sube el futuro del Eurostoxx, está en los 4.030 puntos. 7 décimas viene subiendo el futuro del IBEX en los 9.209 puntos. Y viene subiendo también el futuro del mercado americano, el S&P. Aunque menos, 4 décimas, pero está en positivo, en los 4.176 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio. Hoy nos acompañan Roberto Espinosa, junto con Rafael Ramiro y con Manuel Romera. Pues aquí tenemos un momento de transición con nosotros. Ya vemos con esperanza una mayor libertad frente a la pandemia, que bueno, todavía sigue haciendo de las suyas. Hay muchos países que están sufriéndola muchísimo, pero bueno, hay esperanzas incluso de empezar a liberarnos de la mascarilla en un mes, en espacios abiertos, incluso en España. Hay una preocupación por la economía, si va a ser explosiva la recuperación o no, con el turismo esperado. Y hay también herramientas que empiezan a transformarse. El gobierno plantea que los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, puestos en marcha por causa de fuerza mayor, para permitir que se sostengan los empleos de aquellos negocios que han tenido que ser cerrados por obligación, por razones de la pandemia, pues ahora dice que la renovación a partir de junio pues sea con la mitad de las exenciones. No sé qué os parece, si es el momento de empezar a hacer esto, Rafael.
Pues yo me voy a mojar, yo creo que sí. Me voy a mojar. Yo creo que tarde o temprano no estamos cambiando de juego, ¿no? Esto sigue siendo fútbol, lo único que ahora, en vez de atacar, pues estamos defendiendo. Entonces, en algún momento tenemos que graduar el nivel de ayudas, ¿no? Yo sigo diciendo que llevamos un año y medio enfermos, en general, todo el mundo, no por salud, ¿no? Digo de la economía. Y esto, tarde o temprano, nos va a pasar factura. O sea, no podemos estar un año y medio con el agujero que se ha hecho a la economía mundial y pensar que esto no ha pasado nada, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a graduar, no a eliminar, sino a graduar esa ayuda, pues mejor. Entonces, yo sí que lo veo positivo, no sé si es el 50%, el 10%, como sea, pero que ese cambio de velocidad yo lo veo necesario porque esperemos que de esta vez sea verdad. Yo creo que sí que la economía a partir de verano por lo menos irá a un nivel de normalidad, parece ser que en Europa y en Estados Unidos, bastante similar a lo que era previo al COVID, ¿no? Entonces yo me mojo y yo creo que sí que es necesario empezar ya a graduar las ayudas.
¿Y tú, Manuel Romera?
Bueno, yo creo que al final las ideas que han dado tanto Nadia Calviño como Escrivá, los dos ministros, es algo bastante lógico y es, oiga, vamos a intentar hacerlo a la inversa, el tema de los ERTES, y en vez de subvencionar, lo que vamos a hacer es fomentar la reactivación de los trabajadores con más y mayores exoneraciones. Es decir, que lo que hagamos es precisamente reincluir a esos trabajadores dentro del mercado laboral. Yo creo que al final, si algo hay que tener claro, es que de esta crisis no nos va a sacar la política ni los ERTES. Los ERTES han sido un buen medio para buscar un equilibrio de nuevo, para poder llegar a pasar una pandemia como esta sin que sea un destrozo absoluto para luego rehacer sobre un destrozo, sino que sea todo más equilibrado. Y yo creo que eso ha sido una buena idea y nadie, yo creo que casi nadie pondría en duda que es una buena idea el tema de los ERTES, y que yo creo que ha sido quizá la mejor idea que ha tenido el gobierno español y la que mejor ha implementado. Lo que pasa es que ahora lo que hay que intentar es de verdad tomar toda esa renta bruta disponible acumulada, todo ese ahorro acumulado, toda esa capacidad de gestión del turismo, toda esa capacidad de reactivación del consumo, de gestión industrial, de capacidad de exportación, de generación de empleo. Es decir, yo creo que ahora toca el rebote, y en el rebote todos tienen que estar alineados, no de nuevo a pesebrar y a que haya un miedo escénico y cerval a salir a la calle como hemos tenido, sino que lo que hay que intentar pensar es que se está pasando la pandemia, gracias a Dios, ya no tenemos esa situación tan sumamente dura de ver las UCI llenas y muertos por todos los sitios, desgraciadamente, y lo que tenemos que empezar a pensar es que esperemos que sea uno de los mejores veranos de la historia en el turismo, que esperemos que esos ERTES se conviertan en empleo, que dejemos de dar una subvención per se y que entendamos de nuevo que el mercado es soberano, como hablábamos antes de los bancos, Luis Vicente. Al final lo que hay que pensar no es en cuánto gana un directivo, sino cuánto produce de ganancia para su empresa y cuánto para sus accionistas. Es decir, yo más allá de evaluar si Orcel, que la verdad es que no es el mejor ejemplo, porque después de lo que ha pasado con el Santander ha sido una catástrofe en cuanto a sus relaciones ejecutivas ni su capacidad de ser presidente de otro banco, si sino que va a aportar, es decir, el propio Orcel que salió defenestrado de la situación del Santander, resulta que fue fichado de nuevo para ser presidente de un gran banco, porque eso va a generar valor para ese banco y así lo han tomado las juntas de accionistas. Entonces yo creo que un poco lo que hay que pensar es que esto, gracias a Dios, está pasando, empieza a tener buena pinta, empezamos a tener de nuevo reactivación y todos los think tanks a nivel mundial, pero desde la OCDE, pasando por el FMI, pasando por cualquiera de los grandes think tanks, lo que están pensando es que este año se va a generar una recuperación fortísima y el año que viene esperemos que también. Es decir, países que han tenido una situación y que serían los primeros planes de todas las teles, como puede ser India, pues van a ser países con un crecimiento espectacular y van a tirar del mundo entero. Estados Unidos ya está vacunado y ya están empezando a abrir fronteras. La gestión de lo que pueda llegar a ser el turismo, por ejemplo, inglés, que es el más importante para nosotros, es evidente que está ya empezando también a reactivarse y a cuestionarse mucho de lo que está ocurriendo. En sitios como Castilla y León, ¿no? No se podía tener una mesa dentro de un local, pues ahora se puede. Entonces, es el momento, yo creo, que de desacelerar la parte pública para acelerar la parte privada. Bueno, esa es mi sensación.
Roberto.
Estoy de acuerdo. Yo creo que además es una señal muy potente, de alguna forma, diciéndolo mal y pronto, de que hay que ponerse las pilas para después del verano, ¿no? De que después del verano se espera que haya una normalidad bastante parecida a la que teníamos antes en cuanto a negocios, que yo creo que se espera una gran, y de hecho esta semana tenemos Fitur, ¿no? Se espera una gran temporada de turismo, que esperemos que sirva y que arrastre al resto de la economía. Así que yo creo que es digamos, la señal de inicio de los juegos, ¿no? Para lo que va a ser la normalidad que esperemos que venga y llegue lo antes posible.
Sí, sí, pero como, no sé quién lo dice, muchas personas, no hay que confundir rebote con recuperación. Una cosa es comparar la reacción a un daño fortísimo que hemos recibido con el parón de la pandemia. Un rebote es lo normal, lo mínimo. La recuperación es otra cosa, ya es una reconstrucción, es que todo funcione con relativa normalidad. No sé si estamos hablando de lo mismo.
Sí, también una de las, cuando empezó esta crisis, se hablaba mucho de las empresas zombie, ¿no? Y de si esta crisis iba a ayudar a perpetuar y a crear más empresas zombie, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí seguramente nos gustaría eso y pensamos que tiene que haber una renovación. Así que efectivamente, ¿no? Y siempre lo del rebote del gato muerto se dice, ¿no? Pero yo creo que llega el momento y tenemos que estar todos preparados y habrá que competir. Y habrá que innovar y habrá que adaptarse a la nueva realidad.
Bueno, queridos amigos, tengo que daros una noticia antes de que nos despidamos. Yo creo que nos vamos a despedir. No sé si a vosotros os gusta, ha formado parte de vuestra vida. Franco Battiato acaba de marcharse. Yo creo que ha sido uno de los autores, de los compositores musicales que ha formado parte de generaciones de jóvenes, de adolescentes, seguramente en España. El italiano se ha marchado, va a ser despedido en la intimidad. ¿Le conocíais a Franco Battiato, alguno de vosotros? ¿Ha formado parte de vuestras vidas?
Bueno, no personalmente, desde luego no.
¿No, Manuel?
Sí, bueno, yo le he oído, pero no me ha marcado nada a mí especialmente.
¿Y Roberto tampoco?
Sí, no es que haya sido un gran fan, pero además últimamente se estaba un poco intentando volver a recuperar la imagen de un poco de un músico bastante ecléctico, ¿no? Y bastante diferente a lo que había en su época.
A los 76 años se nos ha marchado Franco Battiato, es alguien a quien despedimos hoy, pero como toda esa suerte de artistas, de personas que han dado tanto, puede seguir vivo con nosotros a través de su obra. Pues hasta aquí la gran tertulia de la economía, hoy con Roberto Espinosa, con Manuel Romera y con Rafael Ramiro. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuidaos mucho.
Un abrazo.
Buen día a todos.
Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes.
Capital, la bolsa y la vida,
con Luis Vicente Muñoz.
En verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.